mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, hola, muy buenas tardes. Termina El Espejo de Andalucía y comienza el de Almería cuando son las 13:37 minutos de la tarde. Son muchas las cosas que siguen pasando en nuestra iglesia y queremos contártelas para hacerte cómplice de esa historia de amor de Dios que se va derramando en nuestras vidas. De una manera especial queremos saludar a nuestro técnico, a Jordi Folqué, y a nuestro compañero Joaquín Hernández. Comenzamos. ¿Saben que en Almería, que Almería ha sido mencionada por el Papa Francisco esta pasada semana? No solo a Almería, sino a una de sus beatas. ¿Quieren saber por qué? Te lo contamos en unos minutos en nuestra entrevista. Pero antes ponemos música de titulares, miramos por el retrovisor y os contamos lo más destacado de nuestra Iglesia diocesana. Y vamos a empezar, Joaquín, con una noticia que nos llena de alegría. Y es que, como decíamos, el Papa Francisco recuerda a Almería y a una de nuestras beatas más queridas.
Buenos días, Ramón. Así es, en el mensaje enviado por el Papa Francisco con motivo del sexto centenario de la llegada del pueblo gitano a España, se ha hecho una mención especial a Almería y a la figura de Emilia Fernández, conocida como la Canastera.
El Santo Padre destacó la valentía y la fe de esta joven gitana almeriense, quien dio su vida en prisión por proteger a sus catequistas durante la Guerra Civil Española.
El Papa afirmó, leo literalmente: miremos hacia adelante con esperanza, siguiendo la estela de los beatos Emilia Fernández Rodríguez, la Canastera, y Ceferino Jiménez Maya, el tío Pelé. Emilia transmitió su fe incluso a sus compañeras de prisión en Almería.
El mensaje del Papa resalta además los valores culturales y espirituales del pueblo gitano, llamándolos a caminar juntos en fraternidad y esperanza en comunión con la Iglesia.
Recordamos que Emilia fue beatificada el 25 de marzo de 2017 en la diócesis de Almería, junto con el resto de los 114 mártires de la persecución religiosa en esa diócesis, y fue la primera mujer gitana beatificada en la Iglesia Católica.
Seguimos con un dato esperanzador. La diócesis de Almería destaca por un clero joven. La media de edad de sus sacerdotes es 47 años.
Al comenzar este año 2025, la Vicaría para el Clero informa de la situación actual del presbiterio diocesano al cierre de 2024, destacando el gran dinamismo y juventud de sus sacerdotes. A destacar el dato de que es una de las 5 diócesis con la edad media del clero más joven de toda España.
A fecha de 31 de diciembre de 2024, la diócesis de Almería cuenta con un total de 140 sacerdotes. Un aspecto destacado de ellos es la juventud del clero.
El 43% de los sacerdotes tiene 40 años o menos, situándose la media de edad en 47 años, lo que refleja un presbiterio enérgico y comprometido con los retos pastorales de la diócesis.
Y vamos a seguir con esos curas jóvenes que han tenido su reunión de lo que llamamos tradicionalmente el quinquenio.
Del 13 al 15 de enero se celebraba en la Casa Diocesana de Espiritualidad de Guadí la convivencia del quinquenio sacerdotal, un encuentro dedicado a sacerdotes en sus primeros años de ministerio.
Durante estos días, nuestro obispo don Antonio ha estado presente acompañando a los sacerdotes de la diócesis. La convivencia incluyó momentos de oración, reflexión y convivencia fraterna y han ganado el jubileo en la tumba de San Torcuato, el varón apostólico de la vecina diócesis de Guadix.
Estos datos son un impulso para la pastoral vocacional y el mayor dinamismo de las parroquias, que serán la base para nuevas vocaciones al sacerdocio.
Y vuelve nuestra compañera Lola Ruiz a traernos la noticia con corazón desde Cáritas Diocesana.
Hola, Ramón, ¿qué tal? Un saludo a todos. Cáritas Diocesana de Almería y la Congregación de Religiosas Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad han firmado un acuerdo de colaboración para luchar contra la trata y la explotación sexual de las mujeres. La Congregación de Religiosas Adoratrices, fundada en 1856 en Madrid, está inserta en Almería desde finales del año 1909. Esta colaboración representa la unión de esfuerzos, valores y objetivos para acompañar a las personas más vulnerables, promoviendo su dignidad y fortaleciendo su integración en la sociedad. En Cáritas sabemos que la lucha contra la exclusión social requiere el esfuerzo conjunto de organizaciones, comunidades y personas que comparten el mismo deseo de trabajar por la justicia social. Agradecemos profundamente la confianza y el compromiso de adoratrices. Este es solo el inicio de un camino lleno de retos, pero también de grandes logros, siempre guiados por el amor y la caridad. Un saludo a todos.
Y terminamos, Joaquín, con Manos Unidas, que ha celebrado su asamblea diocesana como antesala de la nueva campaña que se lanzará el próximo mes de febrero.
Este pasado sábado se ha celebrado la asamblea diocesana de Manos Unidas en el seminario diocesano. Cada año la asamblea es un momento clave en la vida de la delegación, en la que se revisa el trabajo realizado en el último año, se informa de la nueva campaña y los enlaces parroquiales de la diócesis comparten sus experiencias para mantener viva la esencia y misión de Manos Unidas en cada rincón de la diócesis.
El encuentro ha comenzado con la oración inicial dirigida por el consiliario diocesano de Manos Unidas. A continuación se ha llevado a cabo la presentación de la nueva campaña, los datos económicos del pasado año. Los enlaces parroquiales han informado de una rica y amplia variedad de actividades de sensibilización y recaudación para los proyectos de desarrollo.
Ha sido, Ramón, nos contaba el delegado episcopal José Juan Moreno, una jornada de trabajo intenso que nos ha animado a continuar trabajando con ahínco por nuestros hermanos empobrecidos de los países del sur. El encuentro finalizó con una comida de fraternidad.
Tú serás mi luz, la que ilumina mi camino, la que piensa mucho en mí, la que me habla, me susurra a mi corazón. La que dirige mi sentido, mi forma de ser.
El pasado fin de semana, la comunidad gitana en España celebró los 600 años de su llegada al país, un momento de especial significado que contó con un mensaje del Papa Francisco. En su misiva, hizo una mención especial a Almería, destacando la figura de Emilia Fernández, conocida como la Canastera, la primera mujer gitana beatificada por la Iglesia. Este aniversario se convierte en una ocasión para renovar el compromiso de la Iglesia diocesana con esta comunidad que forma parte de nuestra sociedad, celebrando sus valores espirituales y culturales como un regalo para la humanidad y la Iglesia Católica. Con este motivo, hoy hemos querido traer a los micrófonos de COPE al sacerdote y director del Secretariado de Pastoral Gitana, Óscar Trujillo. Él, junto a su equipo, es el encargado de animar en nuestra diócesis la pastoral con estos hermanos y vecinos nuestros a los que debemos hacer sentir como en casa.
Serás mi gloria, mi destino, la raíz que dejaré, para que los míos sigan su camino y sepan querer.
Pues muy buenas tardes, Óscar, muy buenas tardes. Oye, eres párroco de Cuevas, eres profesor de secundaria en un instituto.
Profesor del Instituto de Cuevas de la Almanzora también.
Y responsable, decíamos, de la pastoral gitana. ¿Cómo se afrontan tantos retos? ¿Cómo puede un sacerdote llevar como tanto lío, no?
Pues la verdad es que, lo que siempre digo, nos pasa a todos los sacerdotes, que tenemos más cosas que tiempo, ¿verdad? Pero bueno, con ilusión. Lo que no se puede hoy lo continuamos mañana y Dios lo ayuda.
Hablábamos de la pastoral gitana. Sí. La verdad que yo creo que es la primera vez que viene a COPE esa pastoral. Hemos estado con la pastoral del mar, con la pastoral de hasta de la carretera, con la pastoral de... Y es verdad que la Iglesia quiere tener pues una especial dedicación, quiere que una parte de la pastoral esté dedicada a estos hermanos nuestros que son vecinos, son hermanos y son sobre todo compañeros en la fe, ¿no?
Siempre han estado muy presentes en la Iglesia, es decir, el pueblo gitano es un pueblo que tradicionalmente ha estado muy vinculado. Cuando he visitado algunas parroquias donde hay población gitana, sobre todo también en los pueblos, uno se da cuenta que han mantenido las tradiciones hasta el final. Bautizar a sus hijos, pedir los sacramentos, tienen una devoción muy entrañable a la Virgen. Ellos mantienen valores que facilitan mucho el acercamiento al Evangelio. Es cierto que en los últimos años es un reto el que tenemos, ¿no?, por delante. Las palabras del Papa, desde luego, son palabras muy esperanzadoras y palabras que nos dejan bien claro que el Papa sabe lo que pisa. Ha tenido distintos encuentros, él me lo recordó en febrero, ¿no?
Ahora no lo cuenta. Precisamente hablabas de los valores, te he escuchado en alguna ocasión hablar de que el pueblo gitano, y me gustaría que lo escucharan los oyentes de COPE, tienen muchos valores que están muy acordes con el Evangelio. Detalla algunos de ellos.
Totalmente, totalmente. Es cierto que muchos de los que nos estén escuchando puedan sorprenderse porque tienen una losa encima de muchos siglos. es la losa del abandono, la losa del no acceso a la cultura, la losa de vivir en la frontera, ¿no?
Los prejuicios.
Muchos prejuicios. El Papa habla en el documento de esto, ¿no? De afrontar estos prejuicios y superarlos, ¿no? Porque es un pueblo en el que la familia es el núcleo. Es el núcleo. Los hijos, el matrimonio, el cuidado, la atención. Un pueblo que respeta a los mayores. Un pueblo que tiene una veneración grande por sus mayores. Reciben la cultura de sus mayores. Se transmite de padres a hijos, ¿no? Un pueblo en el que los antepasados, las raíces, están muy presentes. Antes de ayer, pues con motivo de un acontecimiento, me decía un gitano de allí de Cuevas, que es un tío muy apañado, es un gitano de lo que ellos llaman de respeto, ¿no? De los que están siempre y son un referente para los jóvenes. Y me decía, padre, para nosotros, nuestros mayores, los que nos faltan, son algo sagrado, ¿no? Tienen un valor de la amistad muy profundo, ¿no? Cuando yo lo recordaba en Roma Report, cuando me preguntaban, cuando un gitano te abre la puerta, te la abre de verdad. Cuando un gitano te invita a su casa a comer, es para toda la vida. Cuando te estrecha la mano, ellos todavía tienen el contrato de, bueno, de,
sí, firmar, de palabra.
Te doy la palabra, ¿no? Te doy mi palabra. Esa mano que se aprieta es para toda la vida. Y esto se lleva, pues, a todas las realidades de la vida. Creo que es muy bonito. Yo estoy en un continuo descubrimiento, aunque lo he conocido de siempre, ¿no? Pero es verdad que cuando te aproximas desde otra perspectiva, desde la perspectiva de la Iglesia, de la fe, descubres un enriquecimiento maravilloso que creo que nos perdemos si no somos capaces de acercarnos y nos acercamos sin prejuicios, ¿no?
Tienes una fotaza con el Papa en una audiencia el año pasado. Cuéntanos así a los oyentes de COPE qué pasó y qué te dijo.
Bueno, mira, esto fue sorprendente porque yo sinceramente iba a la audiencia, pero no pensaba que me iban a poner donde venía el Papa. Yo vi que estábamos muy cerca, en las primeras filas, y el Papa al principio se excusó porque estaba con un resfriado muy grande. De hecho, luego en Petit Comité me dijeron que se fue al hospital justo después. Leyeron las palabras que dirigió y empezó a acercarse con su silla de ruedas. Y nos dijeron, no entretengan mucho al Santo Padre, ¿no? Él pasaba, saludaba sonriendo, pero cuando llegó donde estábamos otros sacerdotes de la diócesis y un servidor, pues bueno, le dijimos, somos de la diócesis de Almería. Y a mí lo primero que me vino a la cabeza, digo, bueno, yo le voy a hablar de los que quizá muy pocas veces se le habla. Digo, padre, soy el director del secretariado del Pastoral Gitana. Inmediatamente, sí, ya estaba avanzando, ¿eh? Echó con la silla de ruedas para atrás y nos cogió de la mano. Estuvimos, me han dicho que 5 minutos. Para mí, no sé el tiempo porque estábamos como en una nube, ¿no? Y en esos 5 minutos que estuvo el Papa hablando, no nos soltó nunca de la mano. Y nos habló de precisamente lo que ahora, cuando he leído esta carta tan bonita, pues nos habló, nos anticipó, ¿no? De acogida, de mirar a la cara, de estar cerca. Y me decía, Óscar, padre, tiene que quererlo y tiene que abrir la puerta. La iglesia tiene que estar abierta porque si no se marchan, me dijo. Si no se marchan, acógelo, acompáñalo. En alguna fotografía que no se ha publicado salimos riendo porque también tuvo su pequeño golpe de humor, ¿no?, con ellos. Y él me decía que cuando estaba en Buenos Aires, pues había una comunidad gitana también grande y me contaba cómo venían para la misa de los difuntos, cómo ellos vivían muy cercano a eso. Y recordaba perfectamente las distintas visitas que había tenido a comunidades gitanas, ¿no?
Vamos a hablar, Óscar, de Emilia,
sí,
la primera gitana beatificada en la Iglesia Católica y encima de Tíjola, ¿no?
Y encima almeriense. Yo creo, ahora hablábamos fuera de los micrófonos, ¿verdad? Creo que aquí tenemos una cantera sin explotar, ¿no? Es verdad que el Beato Ceferino sí es más conocido, pero oye, estamos hablando de una mujer en un ambiente de violencia, que es detenida, de etnia gitana, con lo que eso supone hoy y lo que suponía hace 80 años, ¿no? Y una mujer que tiene un encuentro con la fe, que coincide con mujeres que han sido apresadas por su condición de cristiana, ¿no? Y allí aprende a rezar. Y aquí viene la nobleza del pueblo gitano, ¿no? Y cuando a ella le preguntan, porque saben que está rezando el rosario, ¿quién le ha enseñado a rezar el rosario? Ella se niega, e incluso en un momento tan grave como es el momento del parto, en el que ella se está jugando su vida, no le importa abandonarse y morir, como de hecho murió, ¿verdad?, antes de delatar a la persona o a las personas que le habían enseñado a rezar. Esto te está hablando algo, ¿quién le iba a decir a ella que 80 años después iba a ser beatificada? Una persona sencilla, humilde, en una capital pequeña, te está hablando de nobleza, te está hablando de transparencia, de honradez, de valores que están metidos en la entraña de un pueblo, ¿no?
Un reto, lo hablábamos también fuera de micrófono, es pues que se nos van a las iglesias evangélicas a coger y entiendo que también adaptarnos un poco a su estilo, ¿no? Porque no va a ser solo que ellos se adapten al nuestro, sino también la iglesia tendrá que adaptarse en algunas ocasiones a un cierto carácter, un cierto estilo que tiene la comunidad gitana, ¿no?
Yo tengo que reconocerte que...
Tú ya lo eres.
me he reído porque en el documento del Papa utiliza muchas expresiones que son familiares para los gitanos. Te cuenta que empieza diciendo primos, prima. Utiliza el término chavorró, ¿no? Niño, joven, tal. Habla en su lenguaje. Y esto es lo que la Iglesia siempre ha hecho, no es nada nuevo. La Iglesia ha sabido adaptarse a cada realidad. Cuando ha llegado a una realidad, se ha adaptado incluso al lenguaje. Es cierto que, por ejemplo, ellos tienen la liturgia propia, ¿no? Con sus cantos, con su eco. La Iglesia sabe adaptarse. Es cierto que tenemos en nuestra diócesis todo un reto, y un reto importante, y es... reír con los que ríen, llorar con los que lloran, hacernos próximos, ¿no? Acercarnos a ellos, lo que el Papa nos invita, ¿no? Acercarnos desde la esperanza. El gitano percibe muy bien si se le quiere o no se le quiere, si se le habla desde la superioridad o se le habla desde la fraternidad. Es sensible a todas estas cosas, ¿no? Yo he visitado ya unas cuantas comunidades, me quedan muchísimas, porque no estamos hablando de una pastoral que está centrada en un lugar, estamos hablando de una pastoral que es parroquial.
Sí, que
es
gitano en Adra, en Belerrubio.
Claro,
y
aquí no tenemos una iglesia de los gitanos, como en Sevilla, ¿no? Y una hermandad de los gitanos que aglutina a miles. El otro día el delegado hablaba y decía, he quedado, os tengo que dejar porque he quedado para una oración gitana. Y oye, ¿cuántos jóvenes van ahí? Y dice, pues alrededor de 400 jóvenes gitanos, ¿no? Y van a la oración, tienen un lugar, tienen... Nosotros tenemos que ir a buscar. Eso es apasionante y para eso se necesita pues un equipo de personas, ¿no?
Y ya estáis en ello, ¿no?
Estamos en ello. Estoy encontrando gente maravillosa, gente de verdad que creo que algún día deberían venir a los micrófonos y expresarse y contar, ¿no? El hecho de meter la noticia cuando en febrero estuvimos con el Papa, a mí yo no tenía ganas, pero la verdad que todo surgió así, ¿no? Pero fue por darle voz a ellos, ¿no? Porque creo que siempre salen para algo negativo, ¿no? Y pocas veces salen para mostrar el potencial de cosas buenas que este pueblo tiene, que lleva 600 años con nosotros,
España,
¿eh?
Sí, sí.
Que se dice pronto.
Muy bien, yo creo que no ha quedado muy claro. Es precioso mirar a la gente pues con su dignidad y son hermanos, son vecinos y también son, eso decíamos, ¿no? Pues también compañeros de banco de nuestra iglesia, ¿por qué no?
Sí,
muchas gracias, Óscar, y una tarea apasionante y lo haces con tanto ímpetu que la verdad
Oye,
que...
Oye, pues, gracias a vosotros y nada, a vuestra disposición siempre, ¿eh?
Muy bien, Dios te bendiga.
Gracias, gracias igualmente.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Pues vamos a abrir nuestra agenda y lo hacemos, Joaquín, con los niños de Almería, protagonistas de la jornada de la infancia misionera.
Bajo el lema Comparto lo que tengo, esta jornada busca destacar la importancia de los niños como agentes activos de la misión. De la misión evangelizadora de la Iglesia. El próximo 19 de enero, la parroquia de San Pío X en Almería será el escenario principal de la celebración diocesana esta jornada.
La Eucaristía, punto culminante del día, incluirá un momento especial, la bendición y entrega de cruces con los colores de los cinco continentes a los niños presentes.
La Delegación de Misiones de Almería ha realizado diversas iniciativas en preparación para esta jornada. Durante la Navidad se organizó la actividad Sembradores de Estrellas, en la que los niños llevaron a las calles un mensaje de esperanza y amor.
Asimismo, se ha enviado una carta a los colegios almerienses a través de los profesores de religión, recordando el papel crucial de los niños en la misión.
Almería se suma una vez más a esta iniciativa universal, recordándonos que todos somos parte de la misión y que los más pequeños tienen un papel único en llevar a Jesús a quienes aún no lo conocen.
Visita pastoral del obispo a la parroquia de San Pedro Apóstol.
La parroquia de San Pedro Apóstol acogerá durante este fin de semana la visita pastoral del obispo, un encuentro de fe y comunidad. Durante tres días se celebrarán diversas actividades: catequesis, consagración de los niños al corazón de Jesús, la administración de los sacramentos, de la unción de enfermos y la confirmación, y la Santa Misa de clausura. Una oportunidad especial para vivir la comunión y que el obispo pueda conocer mejor a esta comunidad cristiana.
Encuentro de los obispos de la provincia eclesiástica de Granada.
Nuestro obispo don Antonio se unirá lunes y martes a la reunión de los obispos que integran el arzobispado de Granada. El objetivo, aunar fuerzas y coordinar distintas actividades en las diferentes diócesis que la componen. Granada, Málaga, Jaén, Guadix, Murcia y Almería.
Y terminamos con San Francisco de Sales.
El próximo viernes 24 de enero la iglesia celebra al patrón de los periodistas. Como ya viene siendo habitual, se celebrará un desayuno coloquio presidido por nuestro obispo con todos los periodistas de nuestra provincia. Durante el diálogo cordial, los profesionales de la información podrán conocer mejor la realidad y los retos que nuestra diócesis tiene por delante. La cita en la casa sacerdotal a las 10 de la mañana.
Pues muchas gracias, Joaquín.
Con la gota de la lluvia que...
Pues nos vamos, no sin antes recordarte que puedes seguir siempre informado en nuestras redes sociales o en la página web diocesisalmería.org. Así que nada más, os despedimos con esta preciosa canción. A disfrutar, familia. Dios os bendiga. Adiós, 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 adiós.